RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar sobre los retos de la psicología organizacional en la actualidad. Hoy nos acompaña Nelly Lucía Andrade Cardoso, psicóloga de la Universidad de La Sabana, especialista en gerencia de recursos humanos de la EAN, actualmente cursando la maestría en psicología comunitaria de la UNAD. Cuenta con una experiencia superior a 25 años en procesos de gestión humana, en selección, vinculación, inducción, capacitación, bienestar, calidad de vida laboral, sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Ha sido líder de recursos humanos en el sector público, privado y solidario, en empresas certificadas por normas internacionales en calidad y auditoría interna de calidad. Actualmente se desempeña como docente de la UNAD en el programa de psicología. Bienvenidos. Bueno, Nelly, es un gusto contar contigo el día de hoy y trayendo este tema que en realidad no tocamos mucho el tema de psicología organizacional e igualmente pues es absolutamente necesario para todos los psicólogos que nos escuchan y los psicólogos en formación.
Muchas gracias, Melissa, por la invitación. Y sí, es un tema muy importante y que tiene un alto impacto a nivel de todas las organizaciones.
Bueno, para comenzar me gustaría que nos dijeras ¿cómo es la trayectoria de un psicólogo en el ámbito organizacional?
Bueno, normalmente los psicólogos en el ámbito organizacional ingresan por las áreas de selección de personal. Es importante destacar que la gran mayoría de los psicólogos, de acuerdo al Colegio de Psicología, están vinculados en el contexto organizacional. Y teniendo en cuenta un poco mi trayectoria, cuando yo inicio como asistente de selección de personal. Si nosotros en la actualidad revisamos las vacantes en el sector organizacional, la mayor cantidad de vacantes siguen siendo en los procesos de selección de personal, ¿cierto? Entonces, considero que un grupo importante de psicólogos ingresan por el área de selección. Luego del área de selección, por lo menos en mi caso, tuve la oportunidad de pasar a áreas como bienestar, seguridad social y salud ocupacional. Selección es como el abrebocas, ¿cierto? Es como la oportunidad que uno tiene inicialmente de darse a conocer y de vincularse a procesos de talento humano. Los procesos de talento humano en las organizaciones vinculan un número importante de psicólogos y considero que ha sido como una fortaleza para las organizaciones y es una fortaleza para los psicólogos en formación el hecho de que existe un reconocimiento claro de la importancia de tener psicólogos vinculados en estos procesos, porque la formación que nosotros recibimos es muy coherente, es muy complementaria de las actividades que uno desempeña en este tipo de áreas, ¿cierto? Entonces, pues en primer lugar, generalmente uno ingresa por áreas de selección de personal. Muchas también de las ofertas que uno encuentra o que pueden encontrar los psicólogos que están iniciando su vida laboral en el contexto, es con empresas como outsourcing o empresas temporales, que son empresas y equipos especializados en seleccionar personal para muchas organizaciones, ¿cierto? Después de estas áreas, normalmente ya logra uno vincularse, como les decía, a temas de bienestar, de salud ocupacional, de seguridad social y en general a todos los demás procesos de talento humano. Las áreas de talento humano de las organizaciones tienen equipos de trabajo en cada uno de estos procesos. Entonces uno encuentra psicólogos vinculados en selección, en vinculación, inducción, capacitación, bienestar, salud ocupacional o ahora pues como se denomina de acuerdo a la norma el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, calidad de vida laboral que es un concepto que está tomando fuerza en general en los contextos y en el contexto organizacional no podía ser la excepción del impacto del tema de calidad de vida. Y así sucesivamente se van vinculando los psicólogos. Normalmente cuando son pequeñas o medianas empresas, tú encuentras un psicólogo para la empresa. Cuando ya ingresas a empresas ya grandes o multinacionales, entonces uno encuentra equipos de psicólogos vinculados en cada uno de estos procesos.
Bueno, muchos estudiantes pueden encontrar muy interesante y atractiva este campo de acción de la psicología. ¿Cuáles serían como esos pros y esos contras que los estudiantes pueden encontrar como grandes alternativas para generar acciones y cambios, y en qué aspectos se pueden ver limitados?
Bueno, ahí es muy importante tener en cuenta que muchos de estos procesos que acabé de enunciar tienen un componente operativo o una carga operativa alta, y eso puede limitarlo en un momento dado. Lo puede limitar a uno en el sentido de la creatividad o de la innovación, y normalmente uno ingresa a organizaciones que ya tienen procesos y procedimientos sistematizados, ¿cierto? En selección, los mismos procesos, capacitación, inducción. Entonces uno puede de pronto verse limitado en el sentido en que tiene una carga operativa alta, el volumen de trabajo de las áreas de talento humano es muy alta, son procesos que requieren una respuesta inmediata, no es un proceso que tú puedas entrar y ponerte a pensar cómo lo voy a hacer y luego lo hago, ¿no? Las áreas de talento humano demandan que tú inicies trabajando y sobre la marcha vayas haciendo tus acciones de mejora. Entonces, eso puede verse limitado. Gran parte de la situación de la psicología organizacional y del trabajo es que se trabaja más en función del empleador de la empresa que de la misma persona, ¿cierto? Del mismo ser humano. Y eso limita en gran parte el quehacer de los psicólogos. Entonces, es un reto de uno asumir la carga operativa porque no se puede dejar a un lado, lograr ejecutar los procesos y procedimientos tal cual los necesita la organización y al tiempo ir haciendo acciones de mejora e ir innovando y creando nuevas oportunidades y teniendo siempre como objetivo la calidad de vida de las personas que están laborando ahí o que están vinculadas, desde directivos hasta el personal administrativo, operativo, docentes. Entonces eso puede ser una limitación y eso demanda una curva de aprendizaje, ¿cierto? Un tiempo de aprendizaje en el cual uno entienda los procesos y procedimientos, logre hacerlos y también logre llegar a ese punto de innovar y de crear y de plantear nuevas soluciones. Porque el tema de la innovación y la creatividad siempre debe estar presente. Es decir, uno va entendiendo los procesos, pero también va entendiendo las necesidades, lo que se necesita, las falencias, y se van gestionando recursos porque obviamente uno requiere de equipos de trabajo. Otro tema de pronto importante, y generalmente se lo hablo a los estudiantes que están en proceso de práctica, es que las áreas de recursos humanos son áreas de, lo que les decía, de una velocidad grande en tiempos de respuesta, de una carga de estrés también bastante fuerte. Entonces requiere que uno tenga como unas habilidades en la resolución de problemas bajo situaciones de estrés y complejas que se presentan en las organizaciones. Y pues el reto es, en últimas, en este aspecto, lograr impactar en la calidad de vida de las personas que están en la organización con efectividad y eficiencia en los procesos de gestión humana.
Bien, en ese sentido, bueno, ¿cuáles serían las actividades que desarrolla un psicólogo en el contexto del trabajo?
De acuerdo a lo que les estaba comentando hace un rato, los psicólogos desarrollan actividades en cada uno de estos procesos que enumeré, ¿cierto? En los procesos de selección, los psicólogos son los que perfilan las hojas de vida, es decir, verifican que las personas que se postulan cumplan con los perfiles establecidos y definidos para los cargos. Son los que hacen las entrevistas de selección, aplican pruebas psicotécnicas o pruebas de conocimiento, pruebas de personalidad, elaboran informes para los jefes inmediatos o líderes de procesos para que ellos ya, con base en esa evaluación psicológica que ha hecho el psicólogo de selección, puedan tomar una decisión más soportada científicamente, ¿cierto? Y no respondan simplemente a opiniones o puntos de vista del momento. Y el proceso de selección en este momento casi que es exclusivo del rol del psicólogo. Rara vez encuentras otro perfil, otro profesional desempeñando ese cargo. En el resto de procesos sí entramos con varios profesionales y equipos interdisciplinarios, como es el tema de inducción, capacitación. Entonces, en esos temas los psicólogos son los encargados de evaluar las necesidades que se tienen a nivel de inducción o capacitación, priorizarlas, establecer planes de acción que finalizan en planes de capacitación o planes de inducción y ejecutarlos, ¿cierto? Ahí también hay una falencia importante en los psicólogos y un reto, y es que no somos formados logísticamente, y este tipo de eventos requieren de una organización logística importante, ¿cierto? Es decir, coordinar un salón, coordinar conferencistas, definir agendas de trabajo, agendas de presentaciones. Eso hace parte del trabajo que hacemos los psicólogos en las organizaciones. En salud ocupacional se ha abierto una opción de trabajo interesante, y es en la evaluación de riesgos psicosociales, porque esa también la delimitó la norma exclusivamente para psicólogos que tengan la especialización en salud ocupacional. Son los únicos que pueden hacer, aplicar la encuesta de evaluación de riesgos psicosociales, elaborar el plan de acción e implementarlo. Y ahí hay un sinfín de temas en el área de salud y en el área de salud ocupacional, porque ahí es donde manejamos subprogramas como, por ejemplo, prevención del estrés, resolución de conflictos, manejo de relaciones interpersonales asertivas. Todo eso le compete al programa de salud ocupacional, y el mejor profesional para desempeñar este tipo de actividades es el psicólogo, indudablemente, porque tiene la formación y las características personales y profesionales para poder desempeñarse en esos temas. Cuando yo empecé, que eso hace bastantes años, hablábamos de bienestar. De unos años para acá, el concepto de bienestar ha migrado a calidad de vida, y en este caso a calidad de vida laboral, siendo un constructo más amplio que de pronto el bienestar que uno manejaba hace unos años. Y viene del enfoque biopsicosocial, y es el sentido de darle una calidad de vida a los seres humanos desde la parte biológica, psicológica, social. Y ya las organizaciones entienden que eso hace parte del quehacer del área de talento humano, entre las muchas cosas que debe hacer talento humano.
Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Bueno, continuando con el tema y con las actividades que desarrolla un psicólogo en el área de talento humano, cuéntanos, ¿qué más puede realizar un psicólogo en este campo?
Bueno, como les venía comentando, en general los psicólogos intervienen en casi todas o todas las actividades del proceso de talento humano, ¿cierto? Desde la selección, la vinculación, la inducción, la capacitación, seguridad y salud en el trabajo, calidad de vida laboral, y adicionalmente asume algunos temas que pueden ser administrativos, como puede ser las evaluaciones de desempeño, ¿cierto? Logrando como una retroalimentación y planes de trabajo acordados con las personas que intervienen en las evaluaciones de desempeño. En este momento hay otro reto importante, y es el tema de la gestión por competencia. Es uno de los modelos que ha impactado fuertemente a los procesos de gestión humana. Entonces ha habido todo un movimiento alrededor de diseñar el proceso de talento humano desde el inicio hasta el fin en el tema de la gestión por competencias. También vemos a los psicólogos trabajando en el tema de preparación de prepensionados, ¿cierto? Para iniciar una nueva etapa de su vida. En programas de bienestar los vemos usualmente organizando todo lo que son eventos para la celebración de fechas especiales, para hacer toda una serie de actividades que propendan por el bienestar en general, y la calidad de vida de las personas que están vinculadas en una organización.
Bien, entonces a partir de esto que nos has contado, ¿cuáles serían los retos y las tendencias de talento humano en la actualidad? O sea, ¿qué se está proyectando?
Bueno, hay unos retos y unas proyecciones importantes. Es importante tener en cuenta que nos encontramos en este momento, como lo llamaría Etkin y Svartzin, que son unos psicólogos sociales latinoamericanos, nos encontramos frente a un cambio no planeado y a un contexto de incertidumbre que ha impactado grandemente a todo el mundo, pero a las organizaciones pues no podían ser ajenas a este fenómeno al que nos encontramos pues enfrentando frente a la pandemia del COVID. Y eso ha hecho que los procesos de talento humano, como casi todos nosotros, nos tengamos que replantear los procesos y procedimientos tal cual los estábamos desarrollando, ¿cierto? Normalmente estos cambios no planeados se dan al interior de las organizaciones, pero esto fue un cambio no planeado y un impacto muy alto porque nos ha cambiado los propósitos, ¿no? Estos autores hablan de que las organizaciones tienen unos dominios que son transversales a la organización y son tres: el dominio de los propósitos, el dominio de las capacidades y el dominio de las relaciones. Y si los vemos cada uno por aparte, en la realidad no funcionan por aparte, ¿no? Se hacen para darles como una categoría de análisis. Si los vemos, estos dominios han sido altamente impactados por la pandemia. En este momento nuestro propósito casi que fundamental para un porcentaje alto de la población es la sobrevivencia. Y las organizaciones han tenido que ajustarse, ¿cierto? Y los procesos de talento humano también. Por ejemplo, nosotros ahorita en el tema de talento humano hemos tenido que replantear el proceso de selección y hacer uso de las tecnologías. Hemos tenido que ya migrar las entrevistas presenciales a las entrevistas por Skype y por Zoom y por los diversos medios tecnológicos. Cambiar la evaluación de competencias que se hacía de una manera presencial a todas estas tecnologías para trabajos en grupo a nivel virtual. Hemos tenido que cambiar la misma estructura del proceso de selección para que se puedan, a través del uso de las tecnologías de la información, lograr realmente hacer una evaluación de las competencias de los aspirantes. Por ejemplo, si manejábamos la presentación a través de línea de vida, en este momento pues le estamos solicitando al candidato que haga su video a través del cual se presente en una línea de vida, ¿cierto? Y poder recibir el video un día antes y evaluarlo para evaluar qué competencias ha utilizado para desarrollar esta actividad. En el tema de inducción y capacitación, pues también, en este momento el uso de las tecnologías de la información ha cobrado una importancia superior al que ya tenía para posibilitar el desarrollo de procesos de talento humano, como son la selección, la inducción, la capacitación, los mismos programas de seguridad y salud en el trabajo. Pero en este momento estamos como en un proceso de ensayo, ¿cierto? De ensayo, de error, de mirar las posibilidades y las opciones que tenemos, cuáles resultan, cuáles no resultan, en un ensayo permanente frente a las diversas tecnologías. De un tiempo para acá se ha visto el fenómeno de la incursión de los psicólogos clínicos en los procesos de selección. Ese era un reto con el cual también se venía trabajando, en el sentido que las organizaciones buscan, obviamente, buscan tener personas que tengan un nivel adecuado o manejable de salud mental, porque ya los factores de salud mental o de no salud mental también han impactado a las organizaciones. Entonces, hemos visto la incursión de los psicólogos especialistas en psicología clínica, en la evaluación de personalidad, en los procesos de selección, en los procesos de trabajo en equipo. De alguna manera, el hecho de que se deban desarrollar nuevas capacidades y nuevas competencias para las personas que están vinculadas o giran alrededor de una organización hace que los mismos planes de inducción y de capacitación tengan que replantearse para cubrir esas necesidades emergentes de desarrollo de competencias y de habilidades que están surgiendo, porque en este momento ya casi que todos, por no decir todos, necesitamos usar todas estas tecnologías para poder comunicarnos, integrarnos a un equipo de trabajo, participar en la dinámica de la organización, convocar a las personas que necesitemos convocar, en un caso un docente, la cantidad de estudiantes, ¿cierto? Y en este momento, como nos encontramos, pues el uso de las tecnologías es indiscutiblemente el medio por el cual nosotros estamos logrando hacer todas estas actividades de talento humano. Igual no sabemos el futuro que nos depare, entonces seguimos en un contexto de incertidumbre que requiere que no solamente los psicólogos organizacionales, sino todos los psicólogos en general, miremos en la misma dirección y miremos los retos que nos pone la situación en la cual nos encontramos para lograr dar respuesta a todas las necesidades que están surgiendo, ¿cierto? Entonces pienso que si vienen unos retos bien importantes y lo mismo, hace que nosotros sigamos haciendo lo que veníamos haciendo, lo sigamos haciendo con la misma efectividad, pero a la par tengamos que estar desarrollando otras habilidades y otras competencias que nos permitan lograr los resultados a los que estamos acostumbrados o los resultados que nos hemos propuesto.
Bien, ya para terminar, cuéntanos cuáles son las competencias exitosas de un psicólogo en este contexto laboral o del trabajo organizacional.
Bueno, en el contexto organizacional ya hemos enunciado de pronto parcialmente algunas de las competencias de los psicólogos que deben desarrollar, ¿cierto? Está todo el tema de las competencias blandas, como es la comunicación. Debe ser una habilidad muy importante o muy bien desarrollada en el psicólogo, porque es a través de la comunicación que yo no solamente transmito información, sino logro influir o impactar en otros. Entonces, la habilidad de la comunicación es una habilidad básica para todos los seres humanos y los psicólogos organizacionales no son ajenos, porque sí se requiere que desarrollen esta habilidad desde la formación universitaria, la competencia o la habilidad de tener unas buenas relaciones interpersonales. De acuerdo a lo que les comentaba de los dominios, uno de los dominios que manejan estos psicólogos sociales es el dominio de las relaciones, ¿cierto? Y esa capacidad de interactuar y de influir sobre otro, por eso manejan en este concepto la lógica del poder, porque se debe tener la capacidad no solamente, como les decía, de transmitir esa información, sino de lograr resultados a través de otros. Y eso lo logro a través de la comunicación y de las relaciones interpersonales. Y además, no tiene presentación un psicólogo conflictivo en ninguna organización, ¿cierto? Cuando quizás es una competencia inherente del quehacer del psicólogo la resolución de conflictos. Eso, por un lado, en lo que haría referencia como a competencias blandas, como a las competencias del ser, del buen relacionamiento, pero también hay otras competencias que son unas competencias más organizacionales, ¿cierto? Como por ejemplo la negociación. Los psicólogos siempre estamos expuestos al no, ¿cierto? No hay tiempo, no se puede, eso es imposible. Siempre estamos expuestos al no en el contexto de las organizaciones porque las personas siempre están ocupadas, siempre tienen su carga de trabajo, a veces no tienen la motivación suficiente. Entonces un psicólogo debe aprender a negociar con líderes o jefes de procesos, aprender a negociar con las mismas personas que podrían ser los participantes, no solamente con las personas, sino que a negociar espacios de locaciones y de tiempos. Entonces la negociación también es importante y es una parte fundamental, por ejemplo, en el desarrollo de las prácticas profesionales. Siempre miramos que los psicólogos estén expuestos a situaciones en las cuales tengan que tener un buen relacionamiento y tengan que negociar. Otras competencias organizacionales hacen referencia a la planeación y ejecución de actividades. Entonces, a la capacidad de poner en mi cabeza cómo voy a desarrollar determinados eventos o actividades, pero también lograrlo y lograrlo con buenos resultados. Es lo que hace un momento yo les decía como algunas competencias relacionadas con la logística de los eventos, porque en eso también fallamos los psicólogos mucho y dejamos muchos cabos sueltos. Eso hace que las actividades no tengan el éxito que podrían tener si uno no deja esos cabos sueltos y si uno tiene una buena y meticulosa planeación y ejecución de las actividades. Los psicólogos somos casi siempre organizadores de eventos y en todos los contextos donde nos encontremos. llámese contexto educativo, escuelas de padres, ¿cierto? Dinámicas con los estudiantes. Si estamos en el contexto clínico, los psicólogos trabajan la psicoeducación con familias, trabajan talleres de humanización de servicios con los profesionales, y si es en el contexto organizacional, lo mismo. Tenemos que organizar la inducción, la capacitación, el día de los niños, la celebración de fin de año. Entonces, hay una parte importante de esa competencia de planeación y ejecución de actividades. Y ahora surge esta importante competencia que les decía hace un momento, y es en el uso eficiente de las tecnologías de la información, ¿cierto? Que es una capacidad emergente, una necesidad emergente de capacitación que está surgiendo a raíz de las situaciones en las cuales nos encontramos inmersos en este momento.
Claro, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Nelly, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.